Buenos días, Madrid. Nieves Ortiz.
Esta tercera y última hora del programa de hoy, de este... ¿En qué día estamos hoy, Carlos Honorato?
¿El día de la semana o del mes?
Ambas.
Un niño.
Según mi teléfono, que es de una marca china, hoy es martes 25 de enero.
Ah, venga, pues tu teléfono está bien.
Pero, ¿sabes? También se vuelve loco el teléfono y puede volver hacia atrás en el tiempo,
Calla, calla, que eso ya lo hace.
Sí, el túnel del tiempo. Y nos puede llevar a finales de los 60 y principios de los 70 a Madrid y cómo se hacían las cosas para trasladar una jirafa desde el Parque del Retiro al zoo de la Casa de Campo.
Nada más y nada menos. Me encanta la noticia que hoy ha rescatado para el reto visual de Twitter. ¿Cómo la titula el compañero de ABC?
Hombre, a ver, yo creo que la jirafa perezosa... Perezosa la jirafa, pero vamos a ver, si es que no se puede ni mover. El pobre animalito está ahí en un camión que le han puesto como una caja, que yo creo que además es como si fuera una especie de chapucilla. ¡Ponle ahí unos tablones! ¡Venga, dale! ¡Pim, pim! ¡Así no se mueve! ¡Vale, perfecto!
Manolo, un poquito a la izquierda.
¡Ahí, perfecto! Y ya está. Y la llevan en camión y está justo, pues, entre la Puerta de Alcalá y Cibeles, cuesta abajo y sin frenos, y mirando a la pobre, diciendo, ¿dónde me llevan estos?
¡Carlos, por favor, danos una pista!
Bueno, a ver, pista es que está entre el año 69 y el año 72. A esta hora, la opción más votada es el año 1971, lo ha votado el 37% de los oyentes, el 70% tiene el 32% y después el 72% el 20%, y ya muy atrás, el año 69 con el 11%.
O sea, que el año que gana de momento...
De momento, el que va ganando es el 71.
Vale, bueno, pues ahí está...
Tienen hasta la 1:05, a esa hora daremos la respuesta correcta y todos están contentos. Sabremos ya en qué año se hizo ese traslado desde el Retiro hasta el zoo de la Casa de Campo, de la perezosa esta.
Una pregunta, Nino Bravo con Te Quiero...
No, debe ser del año, ¿de qué año es? 70.
Ah, vale.
Sí. Es que está la despista musical de Juan José Ballos.
Sí. No, era por ubicar, oye, que ya creo que estamos...
¡Hombre! Pensando, ¿no? Aquí no hay puntada sin hilo, está todo...
Te quiero.
Orquestado. Venga, a votar en Twitter, @ buenos días OM.
Sin miedo sientes que la suerte está contigo.
Jugando con los duendes, abrigándote el camino.
Haciendo cada paso lo mejor de la vida.
Mejor vivir sin miedo.
Pues sí, queremos vivir sin miedo. Y precisamente de los miedos vamos a hablar ahora y lo vamos a hacer con alguien que tiene una experiencia vital como para poder certificar no solamente que él los ha superado, sino que es capaz de traernos este manual del que vamos a hablar, y se llama El miedo es de valientes. Él es Julio de la Iglesia, es de Carabanchel. Julio, buenos días.
Sí, del barrio Lucero, buenos días, Nieves.
Oye, muy cerquita, entonces, estamos. Sí, sí. Qué bien. Oye, gracias por venir, porque es verdad que tienes una vida tan ajetreada y tan de película. De ti tendrían que hacer, vamos, un libro, una biografía, y luego llevarlo a la gran pantalla, ¿eh? Porque es impresionante. Ahora vamos a hablar de ella un poquito.
Bueno, muchas gracias. Me ha dado tiempo a muchas cosas, de verdad.
Oye, para hablar de estos miedos, uno tiene que haberlos pasado antes.
Efectivamente, yo creo que la experiencia es un gran maestro, y muchos de los miedos de los que hablo en este libro los he vivido en mi propia carne.
Bueno, ser TEDx ya de por sí impone, ¿eh? Saber que una persona se dedica a desactivar artefactos explosivos, ya, oye, son palabras mayores. Hablar de miedo ya de por sí, el oficio y la profesión de TEDx lo lleva asociado, ¿no?
Sí, es un oficio, es una profesión de vocación. Y desde luego los fallos suelen salir muy caros. Es verdad que te exige estar muy atento, muy concentrado y hacer un buen trabajo.
Les recomiendo de verdad, El miedo es de valientes. Además, Julio lleva 20 años, ¿no?
Sí, más de 20 años.
Más de 20 años como TEDx, pero entre tus otras profesiones, bueno, es que son muy variopintas, ¿no?
Empecé a trabajar muy joven y la verdad es que sí, me he movido por pasiones, por momentos de inflexión en mi vida que me ha llevado de un trabajo a otro, de un país a otro a lo mejor, y bueno, pues he ido acumulando un currículum que si miras separado igual no tiene mucho que ver, pero al final han conformado a la persona que hoy soy, y gracias a eso quizás he podido escribir un libro para el Grupo Planeta. Quizás por eso también tengo muchos clientes en coaching, grandes directivos. Y quizás por eso también estoy hoy aquí contigo, Nieves.
Oh, muchas gracias por estar conmigo, de verdad. Es un placer poder charlar con una persona que tiene una conversación tan deliciosa y tan enriquecedora, ¿no? Porque seguramente esta charla les va a servir a muchísimas personas, y a mí incluida, para poder enfrentarnos a esos miedos que están ahí revoloteando, que parece que nos atenazan, porque al final el miedo lo que hace es bloquearnos.
Sí, en muchos casos el primer impulso que tiene el miedo es conservar la vida, ¿verdad? Y te dice, estate quieto ahí donde estás, no pases, no entres, no des ese paso, no decidas esto, te avisa de un peligro. Entonces hay que escucharle, porque el miedo, su función principal es eso, la supervivencia. Pero pasado ese primer segundo, luego hay que ver si lo que tenemos al otro lado del miedo lo deseamos mucho, porque si es algo que realmente lo sentimos en las tripas, que llevamos tiempo dándole vueltas y no nos atrevemos, o es un sueño de infancia que no hemos cumplido, entonces al miedo hay que colocarlo en su sitio y decir, bueno, tengo miedo, es normal, porque voy a dar un paso importante, voy a partir de puerto, y el mar siempre, la travesía es incertidumbre, es cambio, pero al otro lado está el paraíso, ¿no? Entonces al miedo hay que escucharlo, pero desde luego no tiene que ser una barrera para conseguir nuestras metas.
De Carabanchel, pero que ahora que lo citaba, a ti sí. Te encanta el mar.
Me encanta el mar, la verdad es que sí, es una pasión, me coloca en mi sitio. El mar, la verdad es que te hace humilde. El mar está invicto, no hay ningún hombre que haya podido sobrevivir a su fuerza cuando se planta, ¿no? Entonces, para mí es un maestro de vida.
En el mar tuviste una experiencia que relatas en el libro, que nos lleva, bueno, no sé cuántos años tendrías, esa dura lucha que mantuviste con un pulpo, ¿no?
Sí, tenía 8 añitos y pescando pulpos, que en aquella época es lo que hacíamos los niños, ¿no? A mí siempre me ha gustado mucho bucear y mi madre me había dicho, hijo, vete a por unos pulpos que voy a hacer una paella. Y fui con un compañero, un amigo francés que tenía, y con 8 años, pues bueno, pues bajamos ahí, yo clavé aquel pincho para sacar ese pulpo en una cueva que estaba, y llevaba ese pincho atado a la muñeca con una cuerda. Se había dado una vuelta esa cuerda, entonces cuando quise quitarme el pincho para subir a la superficie y coger aire porque el pulpo no salía, pues esa cuerda se había estrangulado, entonces mi mano no cabía por ese lazo. Quise tirar con fuerza, clavé los 2 pies en el fondo del mar y aún así no podía sacarme. Entonces ya me entró el nervio, claro, dije, ostras, me voy a ahogar porque aquí no puedo arrancar, esto no, ni me arranca la mano, ni puedo sacarla, ni... Y entonces, bueno, pues tuve temple, tuve ese momento de tranquilidad para girar la mano, deshacer un poco el nudo y subir a la superficie. Pero ya subí con la boca abierta, ya subí tragando agua y gracias a mi compañero, pues pude sobrevivir, ¿no? Y bueno, al final sacamos el pulpo, porque también el pincho, pues era un pincho que me habían regalado nuevo y por entonces solo pescaba con un tenedor atado a un palo de escoba y para un pincho bueno que tenía, pues eso lo llevaba tan atado, ¿verdad? Pues esa es la historia real. Y bueno, pues a partir de ese momento yo creo que desarrollé lo que luego fue una fobia durante muchos años, que fue la claustrofobia, ¿no? Uh-huh. A los espacios cerrados. Y creo que partió en ese momento.
¿Sigues teniendo claustrofobia, Julio?
No. Sí es verdad que las personas que han sido fóbicas siempre queda ahí un remanente, ¿no? El que tiene miedo a volar no le puedes pedir que acabe siendo un piloto de un caza de combate, ¿no? O sea, yo no me siento cómodo en sitios muy cerrados haciendo esperología, que he hecho, pero no me siento a gusto. Prefiero el mar abierto, ¿no? Pero no, ya no soy una persona fóbica, ¿no?
Bueno, es verdad que es que entre la cantidad de cosas que has hecho,
sí,
en tu currículum figura no solamente irte por ahí a cazar tiburones,
sí,
sino también pertenecer y hacer las tuyas con Greenpeace.
Sí.
También maestro ninja, esto de maestro, sí, ninja nos tiene a todos, en fin, tenemos una curiosidad,
bueno,
extraordinaria.
Bueno, pues el ninjitsu llegó a España hace muchísimos años, yo empecé a entrenar. Y llegó un momento en que unos españoles decidimos que, bueno, pues hicimos un viaje a Japón a entrenar con el maestro Masaki Hasumi, que era la máxima autoridad en el mundo, ¿no? Este es un señor que es ninja, y es 34, es el 34 sucesor de la escuela Togakure Ryu, o sea, la única escuela más antigua de Japón de ninjitsu, y realmente pues todos los grandes maestros del mundo iban a entrenar con él. Y nosotros fuimos allí y estuvimos entrenando más de un mes, viviendo en una casa con una familia japonesa. Y cuando volví a España, pues la verdad es que di durante varios años muchas clases en gimnasios, incluso en la cárcel de Carabanchel, antes de ser policía, a los presos como terapia, en fin. Uh-huh. El ninjitsu, soy segundo dan de este arte marcial, para mí también ha sido importante.
Seguramente le va a ocurrir a personas que ahora mismo estén desmotivadas por algo.
Sí.
Y vean en ti ese espíritu de superación y esa vida que quizás puedan resultar un ejemplo, ¿no? A seguir. Y vamos a quitarle los miedos.
Sí.
Es verdad que Julio reconoce en el libro que cuando él estaba estudiando, bueno, pues ya desde bien jovencito, eso de ir a la escuela como que no iba con él. Pero luego con el paso del tiempo vemos no solamente que es uno de los conferenciantes más prestigiosos que hay en nuestro país, que habla en público, que tiene unos nervios de acero después de más de 20 años de trayectoria como TEDx, que tiene un bagaje cultural y profesional envidiable. Eso al final lo que supone es que no solamente te has quitado el miedo, que ahora nos dices cómo se hace, sino que has tenido un poder de sacrificio y una vocación y una motivación, ¿no? Que al final es lo que te impulsa también a poder seguir subiendo la escalera.
Claro, justo has dado en la diana. Esta motivación, esta pasión, este amor por lo que haces es lo que hace que el miedo quede muy pequeñito, porque es que te puede esa energía, te puede esa ilusión, esa chispa, es que dices, si es que quiero, partir, es que quiero llegar a aquella isla, lo que para mí es el paraíso, ¿no? Entonces esa motivación yo la he tenido en algunos momentos de mi vida muy patente, y entre ellos ha sido pues la profesión mía de policía. Cuando yo decidí, ya pasado los 25, ser policía, pues la verdad es que a mí me entró por el cuerpo una energía que notaba que había conectado con mi propósito de vida, ayudar a los demás y defender el bien con lo que yo entiendo que es el Código Penal o la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Y a partir de ese momento todo se empezó a colocar en mi vida. Es verdad que yo había sido muy mal estudiante de pequeño, pero cuando dije y conecté con lo que quería ser, pues es que yo no veía el tiempo de levantarme de la silla. Yo estudiaba días y días y quería ser eso a toda costa, y bueno, pues acabé siendo el número uno de la promoción por este miedo también a fracasar y a suspender y a repetir o replicar la experiencia que yo había tenido de pequeño. Pero la verdad es que el trabajo al final da su fruto. Y estudiar de esa manera es que no es que seas más listo, es que has trabajado mucho para conseguir eso.
Siempre se dice que el miedo es libre, ¿no? Y sí, que es muy personal, pero el miedo incapacita. Y eso es una sensación frustrante, porque al final incluso es que, bueno, te puede costar la vida. Hay casos, ¿no?, en los que personas físicamente han tenido colapsos, han sufrido infartos, sí, ante situaciones que les han generado auténtico pavor.
Sí, esta muerte vudú que llaman, es una muerte que se produce por un exceso de calcio en las arterias y se produce un ataque cardíaco que puede desembocar en un infarto, ¿verdad? Pero llegar a ese punto es muy, muy raro, también es verdad, ¿eh? No es normal. Una persona puede tener mucho miedo, puede entrar en pánico incluso, puede entrar en shock, y aún así no pierde la vida por esto. También hay que pensar que es una cosa que tenemos en nuestra cabeza, ¿verdad? Que se puede controlar, que podemos dar un pasito para atrás, que se pueden ver las cosas de mucha manera. Y que es normal sentir miedo. Hay que perder miedo a tener miedo. Uno puede tener miedo. Es una emoción que nos acompaña desde que nacemos hasta que morimos. Lo importante es tener la decisión el coraje, esa actitud de comando que yo digo, para pasar del miedo a la valentía y decir, bueno, me da miedo, pero ostras, es que no queda otra. Uh-huh. Es que lo que tengo aquí detrás es muy importante para mí, o lo que tengo allí al otro lado de este miedo, para mí es vital. No hay otra opción. Uh-huh. Tengo que ir para allá, aunque sea con miedo, pero tengo que avanzar.
Claro, esto funciona muy bien, yo creo, los ejemplos, ¿no? Cuando sí. te ves en una tesitura importante, dejas atrás las tonterías, ¿no? Sí, y entonces das ese paso. Hay algún ejemplo que pones en el libro, pero ¿cuál pondrías ahora a los oyentes para que efectivamente se decidan, ¿no?, a superar esos miedos que al final les impiden crecer?
Creo que cuando las cosas las pones o blanco o negro, cuando si tú tienes entre dos opciones que tomar, no sabes cuál tomar, porque tú tiras una moneda al aire. Y a cada opción le das una cara. Si cojo A, es cara. Si cojo B, es cruz. Y antes de que esa moneda caiga al aire, al suelo, tú vas a saber con exactitud qué es lo que más deseas. Puedes poner a tus hijos, puedes poner tu trabajo, tu cambio de vivienda, cambio de pareja. En fin, son tantas cosas en la vida donde nos da miedo dejar la historia pasada y empezar la nueva, o quedarnos ahí solos, o que coges la moneda, tírala al aire y por lo menos que sepas lo que tú deseas, aunque luego sigas teniendo, te quedes en el mismo sitio donde estabas, pero no te engañes al solitario, ¿no? Yo quiero esto, no tengo dinero y no puedo ir a por aquello, yo quiero esto, pero me tengo que aguantar porque no...
El conformismo.
Claro, claro, si es que esto es muy humano también, pero yo me tomaría un tiempo todos los días para recapacitar sobre un poco mi vida, ¿no? Solo tenemos una vida. ¿Qué quieres hacer con ella? De verdad, que es que esto cualquier día se acaba. No sabemos dónde está el fin, ¿no? Piensa a ver lo que quieres hacer con estos días que te quedan por vivir.
Yo siempre digo que la vida son 3 días y 2 laborables.
Sí, entonces, sí, efectivamente. ¿No? Sí, por eso elige bien en qué vas a trabajar.
Elige bien. Oye, habrá mucha curiosidad seguramente teniendo aquí en el estudio a Julio de la Iglesia, que... Como decíamos, ya de por sí llama muchísimo la atención, ¿no? Saber que desactivas explosivos. Para desactivar un artefacto que te puede costar la vida, ¿cómo hay que estar preparado física y mentalmente?
Bueno, física y mentalmente, desde luego, hay que estar templado, ¿eh? Y hay que tener esa actitud de decir, esto es mi trabajo, mi responsabilidad, es mi deber y lo tengo que hacer. Esto está claro, pero también es muy importante la competencia ejecutiva. Saber lo que tienes que hacer, la formación. Y esto yo lo traslado al mundo de la empresa. Yo llevo ya de coach unos años y me encuentro con muchos nuevos empresarios, personas que quieren emprender, con muchísima pasión, con muchísima ilusión, con mucha motivación, pero con poca formación, con poco conocimiento del sector donde se van a meter. Y yo invito a que la gente se prepare mucho y luego pueda elegir, y aún así habrá un factor de suerte que también habrá que tener en cuenta, pero que no sea por falta de formación, de capacidad, que nos suspendan, que perdamos, ¿eh? O sea, hay que prepararse, hay que entrenar y luego subir al ring a luchar contra nuestras fuerzas, pero las horas de gimnasio, las horas de entrenamiento, las horas de estudio, el buen equipo que tienes que formar, juntarte con personas que yo llamo girasol, esas que siempre se giran hacia la luz, que son nutritivas, que confían en ti, que te dan esa oportunidad de equivocarte, porque somos falibles, somos humanos y no por eso ya te tiran por tierra y piensan que no vales. Todos esos carteles que muchos hemos llevado de pequeños, de tú no vales para estudiar, ¿no? Hasta que te das cuenta de, bueno, si esto será verdad. Realmente, si yo me tiro a las mismas horas que este de aquí al lado, haciendo test y estudiando y subrayando y esquemas y tal, ¿voy a suspender? Pues no, pues claro que no.
¿Tú tenías miedo a suspender? ¿Era una cosa brutal?
Claro, porque yo había suspendido mucho, entonces y sabía cómo se lo tomaban en casa y sabía cómo me sentía yo y ostras, es que suspender a nadie le gusta, ¿verdad? Se dice mucho que se aprende del fracaso y es verdad que el fracaso te enseña muchas lecciones, pero el éxito también, ¿eh?
¿A qué tiene Julio de la Iglesia miedo?
A perder la vida. No a morir, sino a no cumplir todo aquello que yo tengo en la cabeza, ¿no? Todos esos, aquellos sueños de pues esos, de marinero, de como padre. Pero sobre todo eso, a no cumplir todo aquello que yo llevo dentro, que digo, en esta vida me tiene que dar tiempo.
Bueno, en esta vida te ha dado tiempo a hacer tantas cosas.
Ya, pero me quedan otras tantas.
Entre otras, también formar una familia.
Sí, bueno, realmente he sido muy afortunado. Dios me ha regalado una hija de 21 años. Uh-huh. A que, bueno, para mí, yo la verdad es que desde pequeño lo que yo quería ser sobre todas las cosas era padre.
Sí.
Antes que Madelman o aventurero, todas esas cosas que cuento en mi libro, pero sobre todo yo quería ser padre.
Oye, es que lo de Madelman me encanta, ¿eh? Por cierto, ahora hablamos de Madelman, pero decía yo lo de la familia, porque efectivamente tu hija también sale en el libro.
Sí.
Y uno de los miedos que compartimos todos los que son padres y somos madres,
sí,
es precisamente el temor a que a nuestros hijos les pueda pasar algo, ¿no? Eso que tú también has experimentado en carne propia, sí, y que seguirás experimentando,
sí,
porque
sí,
contra
sí,
eso, ¿cómo podemos gestionarlo?
Bien. Hay miedos que tienen toda su base en la realidad, ¿verdad? Podemos tener miedo a enfermar, a la vejez, a morir, a perder a nuestros seres queridos. Todos estos miedos hay que aceptarlos como algo que en algún momento ocurrirá. Y a partir de ahí, aceptando esto, ¿qué podemos hacer? Bueno, pues lo que podemos hacer es aprovechar más el tiempo, cuidarnos más físicamente, llamar más y ver más a nuestros seres queridos, educar bien a nuestros hijos para que cuando estén ahí solos y fuera, pues sepan qué hacer en algunos momentos de su vida. Esto es lo que está en nuestra mano. Hay otras cosas que no podemos controlarlo todo. Hay una parte siempre de inseguridad, de incertidumbre, y esto es así. No hay nada seguro en la vida. Lo único seguro en la vida es el cambio. Y en algunos casos, cuando te esfuerzas mucho, trabajas y tienes un poquito de suerte, el progreso.
La suerte está muy bien, pero hay que buscarla. Y hay que sacrificarse.
Sí.
Y efectivamente, para ser el número uno, sí, de una promoción, unas oposiciones al Estado,
sí,
hay que estudiar muchas horas.
Sí.
Y sobre todo, y en tu caso, y lo cuentas, muchas horas con la angustia de no querer suspender y con ese horizonte, ¿no? De querer llegar a aprobar y al final, fíjate, acabas,
sí,
siendo el primero de la lista.
Sí.
¿Qué le decimos a las personas que, por sus circunstancias, es que hay tantos tipos de miedo, quieren despojarse, ¿no?, de ese dolor, que al final es que es un dolor que te coarta en acciones,
sí,
y que quieren tirar de tu manual,
sí,
para reflejarse un poco en ti?
Bueno, yo les diría que es verdad, una oposición es una cosa muy seria, porque te lo juegas todo en un día, normalmente, o en dos, a una carta. Yo he sido el número uno en tres ocasiones, y en las tres ocasiones yo he tenido un método de trabajo basado en el esfuerzo y en colocar bien el ladrillo que me tocaba hoy. Yo decía, hoy, después de hacer una gran planificación, hoy tengo que hacer este trabajo. Y este ladrillo de este muro tan grande lo voy a colocar lo mejor posible. Y día tras día iba haciendo lo que tenía que hacer. Y cuando llega el último día, el día del examen, simplemente es un ladrillo más. Hay que tener la templeza, la templanza y la tranquilidad y la confianza de, o sea, he estado trabajando durante todo este año, hoy lo voy a hacer también bien. Ahí cuento algunas cosas de cómo visualizarse. Sobre todo centrarse en ese día a día, hacerlo lo mejor posible. Porque si miras la carrera tan larga que te queda por delante, te queda un año de estudio y de horas ahí encerrado y de perderte todo el verano y de no salir al cine y de no hacer todas las actividades que hacías antes. Y si me pasa algo, y si me olvido el DNI el día del examen y no me dejan examinarme, y si, bueno, pues todo eso, los miedos los ponemos ahí en un papelito. ¿Cómo puedo resolver esto? Bueno, pues el DNI me lo apunto, me hago un check-in y antes de salir de casa, etcétera. Y voy dando solución a todos los miedos que yo tengo, porque lo contrario del miedo es la seguridad.
Uh-huh.
Así que vamos a dar seguridad a esa cabeza que está ahí todo el rato preocupada por cosas que seguramente no van a ocurrir. Pero bueno, vamos a darle certezas.
Sí, porque es verdad que, oye, los animales, ¿no?
Sí.
Ponemos el ejemplo. ¿A ti que te gusta tanto Félix Rodríguez de la Fuente?
Me encanta.
Y entonces es verdad que hay animales que pasan por un momento de tensión,
sí,
de angustia, de miedo, porque saben que se tienen que enfrentar a esa situación donde hay otras fieras que pueden comerse a sus crías o a uno mismo. Pero ya está. Se pasa el miedo.
Sí.
Nosotros, los humanos, somos de estar ahí, venga a centrifugar, y venga a centrifugar, ¿no?
Sí, la verdad es que sí. En Kenia, por ejemplo, los ñu, yo veía que cuando se acercaban los cocodrilos salían corriendo, estaban aterrorizados, ¿verdad? Pero pasado ese momento del río, se volvían a tranquilizar. Y los veías comer otra vez tranquilos y decías, joder, si eso me pasa a mí, estoy con el susto 3 días, o sea, y no vuelvo a cruzar por este río en la ida, ¿no?
Uh-huh.
Efectivamente. Pero bueno, algo habremos hecho bien los humanos para llegar hasta el día de hoy, ¿verdad? Y al miedo le debemos mucho, la supervivencia. Anticipar esos miedos también es garantía de seguridad. Quien espera lo peor y se prepara para ello, normalmente suele salir con vida.
Uh-huh.
Entonces, también es importante saber que el prepararse y el anticipar esos miedos o esos peligros o esos riesgos nos va a dar seguridad en el futuro.
Y ponernos el espejo delante, ¿no?
Sí.
Para realmente ver quiénes somos o qué queremos ser. Al final es eso, es enfrentarnos a nuestra propia realidad, ¿no? Y decir, bueno, pues a partir de este momento ha llegado el día, ¿no? Se acabó, ha llegado el día de tomar decisiones y de ser valientes, que al final es lo que tú estás diciendo hablando del miedo. El miedo es de valientes.
Es de valientes. Es que solo puede ser valiente aquel que tiene miedo. El que no tiene miedo no es valiente. Podrá ser un tío muy capaz, una mujer, pues muy, sea un perito, sería muy competente, pero valiente solo es aquel que tiene miedo y da el paso.
¿El momento de más miedo que ha pasado Julio de la Iglesia, cuál ha sido?
Uf, han sido muchos, pero la verdad es que tengo uno y es relacionado con mi pequeña hija y navegando. La verdad es que aquel momento fue un pico mío de no miedo, de pánico. De decir, ostras, se me va de las manos esto, no soy capaz de controlarlo y no hay nadie donde yo pueda pedir auxilio ni ayuda, ¿no? Entonces, claro, en esos momentos solo te queda tirar hacia adelante. Y bueno, cuando has superado esos picos, ese momento vergonzoso de, ostras, es que el miedo me ha ganado, es que he sentido pánico, es que he visto que no podía, es que me iba a rendir. Pero, ostras, no sabes ni muy bien ni cómo, pero has logrado sobreponerte a eso y además resolver con solvencia. Ese sentimiento, si alguno lo ha vivido, por favor, que se lo guarde en el corazón, porque es medicinal para los siguientes retos.
Al final es terapia, ¿no?
Y es terapia, sirve para en acción, sí.
Saber enfrentarte a otros retos, sí. A otras situaciones en las que también seguramente vamos a poder tener miedo. Madelman, ¿qué pasa con los Madelman, Julio? Que
bueno,
yo lo he leído.
Los que ya tengan una edad, ¿no? Pues recordarán ese juguete mítico que hemos tenido muchos españoles, de un muñeco de 17 centímetros articulado, ¿verdad? Que se rompía casi con tocarlo. Pero que tenía un lema, que era que los Madelman pueden con todo.
Sí.
Y efectivamente podían, porque yo decía que podían. Y con ellos, pues mi imaginación se des... Yo es que adoraba ese muñeco porque vivía muchas aventuras sin salir de casa, ¿no? O en medio de un parque, de un jardín con ellos. Era algo fantástico. Y yo soñaba con ser un Madelman. Convertir un Madelman de ellos en carne y hueso y vivir ese tipo de vida. Y bueno, de alguna manera lo he conseguido.
Pues sí, de hecho, consideramos que eres un Madelman de carne y hueso.
Madelman te das.
¿Conservas el Madelman buzo?
Sí, sí, sí. Conservo muchos Madelman en casa. Sí, mi hija ha jugado con ellos y mi hija pues ha recibido una educación donde lo mismo recibía una muñeca que un Madelman y un Jeep y... Sí, sí, sí.
Bueno, pues ha sido un placer, de verdad, Julio.
Muchas gracias.
Invito a todos nuestros oyentes a leerse, tengan miedos o no, aunque todos los tenemos, ¿no? Pero es verdad que va a resultar muy útil también para ayudar a los demás. El miedo es de valientes, Julio de la Iglesia. @ gestión del miedo, decimos esa dirección.
Es, en Instagram es que mucha gente me conoce por Instagram, en @ gestión del miedo, ahí podré contestar las preguntas o... desinteresadamente, desde luego, y sí, es un libro, desde luego, para la gente que tenga miedo, pero yo creo que también habrá de propósito de vida, de crear hábitos, pues, para gente exitosa y de muchas otras cosas que espero que les ayuden y les inspiren en su camino.
Pues seguro que sí. Muchas gracias, de verdad.
A vosotros, de verdad, ha sido un placer estar aquí.
De Alienta Editorial. Gracias, hasta luego.
Gracias, Nieves. Un beso.
Buenos días, Madrid.
Nieves Ortiz.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com.
En Onda Madrid, de lunes a viernes a las 12 de la noche, Mentes Peligrosas. El programa. Con Mariano Mariano, que se me ha venido.
Imagina tu espacio adaptado a tus necesidades. Espacios llenos de vida. Pérgolas bioclimáticas, camaleónicas, el rey del toldo. Transformamos tu calidad de vida. Distribuidor oficial Corradi.
¿Qué día es hoy? ¿Qué debes saber en una jornada como esta? Averígualo en Hoy es el día. Curiosidades, anécdotas, fechas para recordar, temas de sociedad, cultura, libros, espectáculos, gastronomía e historia. Hoy es el día, con Javier Algarra. Los sábados a las 7 de la mañana en Onda Madrid.
Buenos días, Madrid en Facebook.
Nuestro usuario es Buenos Días Onda Madrid.
Pues son las 12 y 36 minutos de la mañana y cada martes sobre esta hora nos engancha, porque nos engancha la sección a las series que nos ofrece Clara Esteban. Ha estado ahí diciendo, a ver, ¿cuál elijo? Porque cada semana, oye, esto es un trabajo meticuloso, hay un montón y tú decides, oye, pues podríamos hablar de esto. Y hoy, vamos, me encanta el tema porque nos vas a llevar por las alturas.
Sí, aunque os voy a estrellar luego al final.
Lo siento. Vamos a acabar estrellados.
Lo siento, sí. Sí, esto lleva muchas horas de trabajo, de mucha retina, ¿eh?
Sí, sí, sí.
La verdad es que se deja uno las retinas ahí, las córneas y todo en las pantallas. Hoy
luego
hablamos de catástrofes aéreas. Es un tema que ya sabes, Nieves, que ha dado muchísimo, acuérdate aquellas películas de catástrofes que en los años 70, 80 se pusieron tan de moda con esos elencos gigantes y tal. Bueno, pues entre esas series de catástrofes había aviones, la literatura, series. Bueno, no podemos olvidar que una de las series de mayor éxito a nivel mundial antes de las plataformas, esto es sería AP, antes de las plataformas, sí, podríamos decir.
O sea, antes de Cristo Lost y antes de las plataformas.
Claro, fue Lost, que era precisamente esto, el arranque, ¿no? El arranque de Lost, el planteamiento era ese, un accidente aéreo. Bueno, vamos a hablar de una serie que está teniendo bastante éxito, que podemos ver en Movistar y que se llama Yellow Jackets, y nos va a recordar mucho a la tragedia de los Andes del año 1972, que se reflejó en ese libro, Viven, y después en la película, el libro fue escrito nada más que 2 años después de la tragedia, en el 74, y la película basada en él que se hizo en el 93, recordáis seguro,
sí,
el avión que salió de Montevideo, destino a Santiago de Chile. Viajaban 19 miembros del equipo de rugby All Christian Club, junto con sus familias, con los fans, los seguidores, amigos. Bueno, había 45 personas. 72 días después fueron rescatados tan solo 16 supervivientes. Del resto, unos murieron en la colisión y otros 13 durante esos días no sobrevivieron. Y ya sabéis que se vieron obligados alimentarse de los cuerpos de compañeros muertos. Bueno, antes de hablar de Yellow Jackets, voy a hacer un inciso con esto, porque hay otro libro más reciente sobre la tragedia de los Andes, sobre la misma tragedia del 2008, que se titula La Sociedad de la Nieve y que recoge testimonios de los supervivientes. Y en él se ha basado Juan Antonio Bayona para el guión de la versión de esta historia que está rodando en estos mismos momentos para Netflix.
Ajá.
Que se estrenará coincidiendo con el 50 aniversario de la tragedia. 50, claro, estamos hablando del año 72,
claro.
El tiempo pasa.
Pues conociendo la maestría de Bayona, en fin,
claro,
va a ser algo espectacular.
Sin lugar a dudas, ya sabemos que le va perfecto este tipo de relatos. Bueno, vamos a ver qué nos cuenta Juan Antonio Bayona.
Venga.
Estamos en el Valle de las Lágrimas, justo en la frontera entre Argentina y Chile, donde justo ahora, hace 49 años, se estrelló un avión de la Fuerza Aérea Uruguaya con 45 pasajeros a bordo que se disponían a viajar a Santiago de Chile con la intención de disfrutar de un fin de semana y disputar un partido de rugby. Estoy aquí con un equipo de uruguayos, argentinos y españoles con la intención de empezar la filmación de una película que intente honrar la memoria de los 16 supervivientes y sobre todo los 29 que no pudieron regresar de vuelta.
Bueno, esto fue el comienzo del rodaje a finales del año pasado y ahora ya está en Madrid rodando en Sierra Nevada, que pilla más cerca y que da el pego totalmente. Para ver La Sociedad de la Nieve aún hay que esperar, pero Yellow Jackets ya la tenemos completa en Movistar. Porque el lunes pasado colgaron el capítulo final, porque ahora ya sabes que últimamente la moda en algunas plataformas es poner capítulo por semana, como antes de las plataformas,
sí,
como
sí, sí.
A.P. antes de las plataformas.
Claro, es verdad que leí hace no mucho, precisamente al hilo de cómo impacta, ¿no?, en nuestra memoria ese pozo que queda, ver las series, no meterte un atracón, ¿no?, que esto también es muy dado ahora, salir de pronto en un fin de semana te has consumido
sobre todo las cortitas, sí.
Claro,
sí, sí.
Sino que, por ejemplo, nos acordamos de los nombres de Verano Azul, ¿no?, de los personajes, de Médico de Familia y de otras muchas series que eran las únicas que había. Y lo que venía a decir este estudio es eso, es que se nos queda mucho más en la memoria cuando vemos con menos frecuencia, claro, una serie que cuando nos la engullimos.
Porque hay que reposarlas un poquito, eso, ¿verdad? Es. Ya, es verdad que nos estamos acostumbrando a los atracones. Bueno, eso hay que mirarlo. Bueno, vamos con Yellow Jackets, que es el nombre de un equipo de fútbol femenino juvenil estadounidense que va vestido de amarillo, por eso Yellow Jackets. Son lo más, son el orgullo de todos.
Muy bien, demos un fuerte aplauso a los chicos. Oigamos esas palmas por los muchachos. Gracias, chicos. Habéis hecho lo
los
que habéis podido.
Los chicos nada, los chicos.
Y ahora, nuestro siguiente acto no necesita presentación.
Pero las chicas...
Así que vamos a hacer temblar el pabellón por las campeonas de fútbol femenino del estado de Nueva Jersey.
Bueno, pues van a jugar el campeonato estatal, así que emocionadas se suben a un avión y el avión se estrella en mitad de la nada y el rescate tarda en llegar 16 meses. Misty, Shauna, Natalie y Taisa son cuatro de las supervivientes que prometen no hablar con nadie de lo que sucedió en esos meses.
Vaya.
Pero, no, pero nosotros los espectadores lo sabemos porque justamente la serie arranca con una escena... totalmente apocalipsis caníbal en ese paisaje nevado e invernal.
16 meses, es una barbaridad.
Sí, sí, bueno.
Más de un año.
Prometen no hablar del tema, pues porque fue una experiencia muy fuerte. 25 años más tarde, alguien quiere remover el pasado.
Perdone, ¿nos conocemos? Jessica Roberts, del Star Ledger. Le he dejado algunos mensajes de voz. Ya, váyase a la mierda, Jessica. Shauna, espere. No hablo con periodistas, aunque supongo que eso ya lo sabe.
Sé que ha dejado que otras personas cuenten su historia. Gente que apenas la conocía y que está forrándose con ello. 5 minutos. Es lo único que le pido. Si no le gusta, la dejaré en paz.
Que Shauna no tiene ninguna intención de remover. Está interpretado este papel por la actriz Melanie Lindsay, que es la actriz que hace de esposa de Leonardo DiCaprio en Don't Look Up, No uh-huh. Mires Arriba, que es esta película que, bueno, pues ha sido una de las películas con más impacto en estos últimos tiempos de las plataformas. Es una de las cuatro compañeras del equipo que sobrevivieron. Las otras, Misty, que es Cristina Ricci, que os acordáis de ella porque es miércoles de la familia Adams, uh-huh. pobrecita mía, que ya sí. se ha quedado para
se
siempre
con
ese. Juliette Lewis, que es... ya sabéis, El Cabo del Miedo, Asesinos Natos, etcétera, etcétera. Y Taisa, que es Tawny Cypress. Han estado separadas y calladas durante ese tiempo, pero ahora van a tener que enfrentarse de nuevo con el pasado. La serie es una mezcla entre Sé lo que hicisteis el último verano y El Señor de las Moscas. Adolescentes, terror, secretos, venganzas, canibalismo, un rollo muy noventero. Son continuos los flashbacks antes del accidente, el salvajismo en el que entran al tiempo de estar allí abandonadas y el presente 25 años más tarde. Está confirmado que va a tener segunda temporada. Uh-huh. Quizás dé para más, quizás debiera haberse quedado en una sola temporada, pero como ha tenido mucho éxito, pues eso, que nos van a dar un poquito más.
Pues seguro que habrá también generaciones de jóvenes, ¿no?, que estén enganchados a esa serie Yellow Jackets.
Sí, sí, es uno de los éxitos de estas últimas semanas. Ya no podemos decir ni del año ni del mes, de los últimos días. Terminamos con una de catástrofes reales, la serie de National Geographic, que se puede ver también en Movistar, que se llama Mayday, una serie documental que ya pasa de las 20 temporadas, así que tenéis capítulos para aburrir, podéis elegir la catástrofe que os dé la gana, porque lo que hace es contar accidentes aéreos de toda la historia de la aeronáutica, con entrevistas a supervivientes, material de archivo, recreaciones dramatizadas muy bien hechas. Por ejemplo, ya que estamos hablando de casos en los que se ven involucrados deportistas, tenemos el ejemplo con este capítulo titulado Tragedia en el fútbol, de la temporada 19.
Los inesperados héroes del fútbol brasileño van a jugar el partido de su vida.
Colombia, allá vamos.
Pero con la pista a un paso, su sueño tiene un trágico final.
Solo pudimos rezar y pedirle a Dios que nos salvase.
Vectores, vectores a pista.
Bueno, he perdido ahí parte de dramatización, parte de testimonios directos. Cuenta como el lunes 28 de noviembre, este capítulo en concreto del 2016, claro, son tragedias aéreas muy antiguas y también algunas que son de antes de ayer. El avión en el que iba el equipo de fútbol brasileño Chapecoense se estrelló cuando se acercaba al aeropuerto de José María Córdoba de la ciudad colombiana de Medellín. Y no cuento más. Si tenéis pensado viajar próximamente en avión, mejor no veáis ninguna de estas series, especialmente Mayday, la de National Geographic, porque ahí te das cuenta de la cantidad de cosas que pueden fallar. Y no hay que pensar en eso.
No, la verdad es que luego dicen, ¿no?, que en porcentaje los accidentes aéreos son bastante pocos, teniendo en cuenta el número de vuelos, que son millones y millones hoy en todo el mundo.
Sigue siendo el transporte más seguro del mundo, pero, oye, también
que tengan
a veces pasan cosas.
Que lo dejen a un lado. Muchas gracias, Clara, me ha encantado.
Hasta luego.
Hasta luego.
Buenos días, Madrid. Nieves Ortiz. 101.3 y 106 FM. Onda Madrid.
Pues nada, que ya nos quedan 13 minutos para llegar a la una, pero los vamos a aprovechar muy bien. Y lo vamos a hacer con Miguel Aguado en su sección de Ecología de Andar por Casa, hablando además y anticipándonos al día de mañana, que es 26 de enero y se celebra el Día de la Educación Ambiental. A ver, está claro que la educación también tiene que ser, debe serlo, el pilar sobre el que se base la mejor conciencia ambiental, esto sin duda. Pero seguro que pensamos solamente en la escuela y por eso lo que le hemos pedido hoy a Miguel. ¿Qué tal, Miguel? Buenos días.
Muy buenos días, pues día previo a un día importante.
Bueno, pues en ese día previo importante te hemos pedido que nos cuentes esas experiencias de educación ambiental exitosas y que se están llevando a cabo con distintos colectivos, ¿no?
Claro, y he elegido cuatro que contaremos rápidamente, porque si pensamos educación ambiental, generalmente lo pensamos pues como educación en matemáticas, en física, una asignatura más que podemos dar en el colegio, y hay bastante más. Y en ese sentido he seleccionado dos Nieves que creo que nos van a gustar. ¿Cómo se puede trabajar en un colegio sin que sea la asignatura número 8?
Ah, pues
sino
sí.
Que sea, porque si no, pues al final es la suma de todo ello. Mira, hay una que se hace a través de herramientas que facilita Ecoembes, la Asociación del Contenedor Amarillo, ¿no?, de los envases, la del reciclaje de los envases, que se llama Naturaliza. Y lo que hace en este caso es que lo mete todo de forma transversal. No hay una asignatura, digamos, da los medios a los profesores para que no haya la asignatura de medio ambiente o de ciencias naturales, cuando yo estudiaba, que hace ya milenios, sino que lo que hace, por ejemplo, es, para que nos demos cuenta de que falta agua, en matemáticas pone ejemplos y ayuda a que, haciendo cálculos, aprovechando la asignatura de matemáticas, podamos ver que realmente hay países que tienen más agua y otros que menos, cuánto corresponde, por ejemplo, porcentajes por personas, litros, etcétera. Me gusta eso porque es transversal. En lengua, como se trata los temas que tienen que ver con el medio ambiente, con el cambio climático, es la asignatura de lengua, y entonces se analizan reportajes, artículos en la prensa, etcétera. Por supuesto, en ciencias naturales y todo lo que tiene que ver, pero lo bueno es que lo vemos desde cualquier otra fachada. A mí este modelo me gusta.
Sí,
me gusta
porque al final está unido.
Claro, porque si no al final dices, un tren sale de Barcelona y otro llega a Madrid, pues no, vamos a calcular posibilidades de que llueva en Toledo frente al que llueva en Madrid, por ponerte algo, ¿no? Hacemos matemáticas y nos damos cuenta de que no en todos los sitios tenemos las mismas opciones de agua. Este modelo me gusta.
Bien.
Tenemos otro de una entidad que se parece bastante, que es Ecovidrio, en este caso la que gestiona y recicla el vidrio. Y me gusta porque en esta se llama Generación Eco. Y lo que hacen es que piden a los colegios que primero les dan las herramientas, lo mismo, para que tengan formación, y les pide que hagan un proyecto, cómo en ese colegio actuarían para reducir la cantidad de agua y las emisiones de CO2, la energía en el colegio, ¿no? 150.000 chavales han participado, 600 colegios, o sea,
muchos.
Es una barbaridad, y entre todos ellos hay un reto y se vota, y votan cuáles son los que lo han planteado mejor. primer ejercicio, esos 600 colegios tienen 600 proyectos que probablemente lleven a cabo, pero aquellos tres que salgan elegidos van a contar con todos los medios económicos para poder hacerlo e implantarlo. Digamos que son las tres mejores prácticas. Ya no es una asignatura, ya no es un conocimiento que también lo dan en el colegio, sino que es nos ponemos a pensar cómo nosotros también desde nuestro entorno más cercano reducimos el consumo de agua.
Pues seguro que salen ideas fantásticas, porque además son cabecitas que están ahí, oye, que no tienen tantas preocupaciones, que a veces nos perturban, ¿no? Y no nos dejan avanzar, y que entre todos van a tener eso, unas ideas maravillosas. De esos 600 coles, tres además van a tener premio. Igual esto luego acaba ejecutándose en un proyecto de vete tú a saber, que se lo afianza Ecovidrio o cualquier fundación relacionada con el agua.
Claro, y vamos a hacer un poquito de presión, que se hacen tres comunidades autónomas y una en la nuestra. Así
muy
que
bien.
Ánimo, ánimo,
venga, vamos
a nuestro cole para que se presente. Se llama Generación Eco. A mí me gustaría que hubiera un colegio madrileño, que esto es nuestra tierra.
Estaría genial.
Y tercero, ya nos salimos del entorno, porque siempre pensamos en los niños. Yo siempre digo que tenemos mucho morro. Decimos, vamos a hacer a los niños que arreglen el planeta, que son la generación del futuro.
Ahora que yo acabo de decir que piensen por nosotros.
Claro, no, pero está bien que piensen, pero también tú y yo tenemos responsabilidades.
Sí,
¿no?
Sí, sí.
Y también la tienen las personas mayores, que ellos siguen siendo los que más me gustan. Hay varios proyectos que están en funcionamiento, sobre todo de ayuntamientos dirigidos a centros de mayores, donde lo que les hacen es que sean ellos los que conciencien. Tú imagínate que quien conciencia es una abuela o un abuelo y te va a contar lo que te contaba, pero de otra forma. Ya no te va a decir, no dejes las luces encendidas cuando no estás, sino que te diga, esto perjudica al planeta y es bueno que lo apagues. Son unos activistas, unos concienciadores tremendos. Y tenemos en nuestra comunidad, por ejemplo, se ha hecho muy bien en Arganda, se ha hecho algo en Alcobendas, se ha hecho algo en Torrejón. Tenemos muchos sitios donde se está haciendo. Y es algo imprescindible. Si usted conoce un ayuntamiento donde quiera hacer cosas, puede convencerles que sean las personas mayores los principales elementos de concienciación. Y aparte, una cosa que me encanta, los niños verán que sus abuelos y sus abuelas son de lo más moderno, hablan de cambio climático.
Hombre, y no solo eso, que hablan con propiedad de uso, porque hombre, teniendo en
y
cuenta
conocimiento,
claro, su trayectoria vital, ya de por sí la experiencia es un grado, eso ya lo sabemos, y que nos cuenten, a ver. Yo reconozco que a mí me gusta mucho lo que se ha bautizado como las batallitas, pero es que tanta sapiencia, ¿no?, que había ahí acumulada por esa experiencia es maravillosa, y además que se está perdiendo, Miguel. Ahora todo va muy rápido, es todo muy tecnológico, pero que a lo mejor un abuelo o una abuela te cuente que ni siquiera tenían luz o cuando llegó la luz a su pueblo, ¿no? De qué manera podían ir, no sé, se me ocurre. Igual no va por ahí, pero estaría fantástico,
sí,
¿no?
Sí. Pero va por eso, y desde luego costaba un dinero, o la ropa, uno no podía estar comprándose un pantalón cada dos por tres.
Claro.
Ese aprovechamiento de la ropa. Ahora tenemos otra situación en general económica, pero ese no dilapidar, no tirar las cosas. Fíjate, me acuerdo que mi suegro contaba que ellos en el pueblo solamente comían patatas. Comerían alguna cosa más, pero comían patatas. Y una hija mía le preguntó, ¿qué pasa, que no os gustaban otras cosas? ¿Por qué no te cabe en la cabeza que no puedes elegir la comida? Y sin embargo, había unos medios, y evidentemente era un pecado tirar la comida. Hoy le llamamos derroche alimentario, pero es lo que nos ha enseñado toda la vida. Lo que está en el plato se come. Claro. Y ya no solamente es por dinero, sino porque no tiene sentido, no tiene lógica que cultivemos para luego tirarlo porque no me gustan las coles de Bruselas. Por ejemplo, a mí no me gustan, pero si las tengo en el plato tendría que comérmelas.
Pues sí. A ver, y que los abuelos ya eran unos avanzados en su época, también por las circunstancias, pero ahora estamos pagando por las bolsas de plástico cuando antes ya llevaban ellos las de redecilla y sus carros de la compra, ¿eh?
La que se ponía en la puerta de la cocina, en la parte de atrás, y cuando ibas a comprar, te ibas con tu bolsa. Nadie le daban bolsas de plástico porque existían, pero muy pocas ocasiones.
Eso sí que era reciclar.
Claro, y ahora vamos de modernos y nos ponemos una bolsa de algodón con el símbolo de Eco. Por eso, una persona mayor es el principal activista y concienciador. Y cuenta la batallita, como muy bien decías. Explica las cosas. Y lo explican bien. Y yo creo que a mí me encanta que sean ellos los que lo cuenten y que además nos salgamos de que esto de la ecología es solo de personas jóvenes. ¿Y sabes cuál es el cuarto proyecto que me gusta más?
Venga.
El nuestro, el que estamos haciendo. Divulgación ambiental, contarlo en la radio, claro, escuchar el día a día, ir contando. Esto también es educación, que es la educación no formal, y es que intentamos que aquellas cosas que pudieran parecer complicadas nos las entendamos, pues tú y yo.
Pues sí.
Un poquito más. Sí. Y que podamos entenderlas, que podamos aplicarlas. Y son esas cositas, como decimos en la sección, la ecología de andar por casa, la del día a día, en la que al final uno dice, oye, ¿cuántas cosas voy aprendiendo? Pues Eso es el cuarto modelo que me gusta, pero no porque lo hagamos nosotros, sino porque además estamos viendo, por ejemplo, que siempre hay personas que en las redes nos preguntan cosas, que nos dicen, que te creas inquietud, y al final alguien te acaba diciendo, oye, ¿qué hago con la cápsula de café? ¿Qué hago con no sé qué? Eso es educación ambiental. Hemos creado conciencia y lo que hacemos es que se transforma en acción, en lo que yo puedo hacer en el día a día. Por eso lo siento y aunque pueda parecer que hablamos bien de nosotros, ¿por qué no? El cuarto modelo que me gusta es el nuestro.
Pues claro que sí, porque además hablamos de todos y encima contamos con vosotros que estáis ahí siempre en Onda Madrid, que es la emisora de todos los madrileños y hacemos servicio público, así que un lugar estupendo para poder escucharte a ti, Miguel Aguado, y tu ecología de andar por casa cada semana. Muchísimas gracias, compañero, un beso.
Un besazo y un abrazo a todos.
Y feliz día de la educación ambiental. Hablando de medio ambiente, de animales, fíjate, tenemos aquí esa foto. Carlos Honorato.
Bueno.
De esta jirafa tan maravillosa.
Esa foto de la jirafa subida en un camión yendo por Madrid. Esta canción es del año 1972, me dicen. Bueno, a lo mejor. Vamos a ver cómo ha quedado la cosa. La opción más votada ha sido 1971 con el 35%. Le sigue empatados al 26% tanto el 70 como el 72 y en último puesto el 69. La respuesta correcta es que esta foto es del 18 de abril de 1972. Así que bueno, no ha sido lo más votado. Mala suerte.
Bueno.
Gana otro día.
La has puesto ahí, que estaba muy ajustadita la fecha.
Hombre, es que había determinados detalles que no cuadraban para abrir mucho el margen.
Bueno, pero ha estado muy bien. Me ha gustado mucho el reto. Y mañana más.
Mañana otro más.
Estaremos aquí los de las 10 del Buenos Días. A eso, a las 10 de la mañana hasta la 1 acompañándoos. Así que despedimos este 25 de enero para mañana decir buenos días Madrid en este 26 de enero. Pero de momento a disfrutar del día que queda mucho, así que ha sido un placer estar con vosotros. Nieves Ortiz, Juanjo Ceballos en la realización técnica. Gracias a todos los que conforman este gran equipo.